En nuestras villas y poblaciones siempre hay vecinos y vecinas comprometidas con los demás. Aquí los queremos descubrir y reconocer su labor. Este es su programa, Vecinos de San Joaquín. Conduce Bastián Freyhofer Golcio.
Buenas tardes, vecinos y vecinas de San Joaquín. Hoy día ya estamos en el octavo capítulo de nuestro programa. Hoy tenemos un invitado, a un dirigente de fútbol, un vecino que se preocupa por la escuela de acá de San Joaquín. Él es Iván Duarte. ¿Cómo está, Iván?
Hola, bien, bien. Buenas tardes a todos.
Iván, ¿usted a qué se dedica?
Bueno, esencialmente me preocupo mucho el tema de la formación de niños en el fútbol.
Ya.
A través de una escuela gratuita y popular que se llama Liberarte.
Ya.
Y además soy dirigente y encargado de las divisiones menores del Club Deportivo Julio Dávila de San Joaquín.
¿Y cuánto tiempo ya lleva en Julio Dávila?
Llevo aproximadamente 8 años.
¿Ocho años?
Sí.
Y cuéntenos un poco, ¿cómo nació el tema de Julio Dávila?
A ver, el Club Deportivo Julio Dávila tiene una trayectoria de 64 años en la comuna.
¿Ya?
Cuando San Joaquín no era San Joaquín y era parte de San Miguel.
¿Ya?
Ahí nació el Julio Dávila. A través de los años tuvo una formación de infantiles, adultos y en la actualidad viejos crack. En ¿ya? algún momento los adultos y los infantiles desaparecieron del Julio Dávila por problemas económicos, por problemas de comportamiento. Y en el fondo porque según los viejos, en realidad los adultos y los niños son cachos.
¿Ya?
Algo que yo no comparto. Hace más o menos 5 años yo salí elegido presidente del club deportivo.
¿Ya?
Y me comprometí a rearmar y reorganizar adultos. Pasó un año más y me comprometí a reorganizar y rearmar infantiles. En estos momentos somos del sector centro de la comuna San Joaquín.
¿Ya?
El único club deportivo que tiene 8 series. Estos son 2 viejos, 2 seniors, super senior, 3 adultos y 3 infantiles.
¿Y cuántos alumnos tienen su escuela, más o menos?
A ver, son dos cosas completamente distintas.
¿Ya?
La escuela de fútbol Liberarte funciona los días sábados en la cancha Malaquías, o la UNDEPO, como la conocen los más viejos,
¿ya?
De 11 a 13.00, gracias al apoyo que tenemos de la Junta de Adelanto Elías de la Cruz, quienes son los administradores de esa cancha. Ahí tenemos alrededor de 60 alumnos. No vienen todo en este tiempo por las enfermedades, por el frío, por un montón de cosas, pero no están menos de 30 o 40 alumnos todas las semanas.
¿Sábado y domingo?
Solamente los días sábados en la escuela.
¿Ya?
Y el club deportivo los días domingos. Reitero, son dos cosas completamente distintas y que las manejo de manera completamente separada.
En la Julio Dávila están como las series más adultas.
La Julio Dávila es un club deportivo que participa en el campeonato comunal San Joaquín Oriente, que es una asociación de fútbol y trabaja y funciona los días domingos.
Ya. Y la Liberarte los días sábados.
Y la escuela fútbol Liberarte funciona los días sábados de 11 a 13.00 como escuela formativa.
¿Y ustedes cuántos profes tienen en la escuela Liberarte?
En estos momentos somos 3 profesores más un kinesiólogo.
¿Ya?
Así que consideramos que estamos bien, hemos hecho un par de partidos amistosos, nos ha ido bastante bien, así que no nos podemos quejar.
Y todos sabemos que, por ejemplo, en la escuela, en los clubes amateur también, van veedores de clubes nacionales, como de, por ejemplo, Colo-Colo, de la Chile. ¿Han ido veedores a ver jugadores a su escuela?
Que yo sepa, no. ¿Para qué te voy a estar mintiendo? Generalmente los veedores van de incógnito más que
¿ya?
de aquí vengo Pedro y vengo a ver a tus alumnos, no. Y por lo general se preocupan más de las escuelas que están más a la vista. La de nosotros, como es chiquitita y está media todavía escondida, está en pañales, porque llevamos aproximadamente 5 meses con este tema de la escuela, entonces todavía no han aparecido. Tenemos crack infantiles de proyección, creemos que en algún momento va a aparecer algún veedor y tendremos en algún momento dentro de la escuela de fútbol Liberarte algún jugador profesional, que en el fondo no es tanto nuestra aspiración, porque nuestra aspiración más que crear y formar jugadores es formar personas. Y ese es nuestro principal trabajo. A través del deporte tratamos de fomentar la cultura y otras cosas de la vida que son parte de su quehacer diario, por decirlo de alguna manera.
¿Y la escuela es gratuita?
Completamente gratuita. Nosotros, cuando lo hicimos, cuando decidimos crear esta escuela, cuando yo nací con la idea, surgí con la idea, siempre creí de que las escuelas de fútbol tendrían que ser gratuitas, porque para mí el deporte no es un tema de lucro, en lo personal. Lo que sí, después llegamos a la conclusión de que teníamos que tener alguna forma de mostrarnos uniformados, y con los otros profesores buscamos un color de camiseta, y esa camiseta cobramos en el fondo el costo, incluyendo el que esté imprimido el nombre y el número del jugador. Y eso sale un costo de 5,000 pesos, que en el fondo es todo lo que pagan. Todo lo demás es absolutamente autogestionado. Con completadas, y hicimos una completada para comprar balones.
¿Así se financian?
Así nos financiamos, con completadas, con alguna cena o con cosas que hacemos entre los mismos padres.
¿Y cuántas actividades tienen que hacer al año?
No muchas, fíjate. No son muchas. Hicimos una hace 3 semanas atrás porque nos faltaban balones. Compramos 7 balones, compramos una cinta elástica que nos sirve para separar cancha, y eso nos salió 56 mil pesos, y en la completada hicimos alrededor de 60. Así que no es mucho lo que necesitamos, insisto, para enseñar el deporte y para enseñar el fútbol principalmente. Requiere de una cancha que, gracias a la Junta de Adelanto, la tenemos, y balones que, a través de la autogestión o a veces uno se mete la mano al bolsillo, los tenemos. Lo otro, de a poco ha ido llegando, conos, lentejas, escalas de ejercicio. Hemos inventado algunas cosas con pedazos de adoquines. No nos podemos quejar, nos ha ido bien. Los papás están bien contentos, los niños están más felices aún.
¿Y ustedes juegan algún campeonato o están solamente por partido amistoso?
Por ahora estamos entrenando y estamos realizando partidos amistosos. Ya nuestro primer partido fue contra una escuela de fútbol de Estación Central.
Ya.
Nos fue bien. El segundo partido fue la semana pasada contra Palestino San Joaquín, también nos fue muy bien. Y el próximo partido que tenemos ya al pendiente es Santos de Recoleta, y que vamos a ir de visita para allá. Tenemos la intención de llevar alrededor de 60 niños allá.
¿A Recoleta?
A Recoleta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver, pero autogestión no, esta cosa es así, pura autogestión.
¿Y el Julio Dávila está jugando campeonato?
El Julio Dávila está jugando campeonato. Y también nos ha ido bien. El año pasado la primera infantil salió campeón. En términos generales estuvimos como en el segundo o tercer puesto en infantiles, que es lo que a mí me preocupa.
Ya.
Y bien, pues este año vamos otra vez peleando con el segundo infantil, y creo que nos va a ir bien de nuevo, por lo menos en una de las series. Para mí, por lo menos, el tercer infantil es el equipo donde nosotros formamos al jugador y donde vemos si tiene o no tiene condiciones, y si no las tiene, lo hacemos jugar igual. Aquí lo importante es jugar, lo importante es que los niños lo pasen bien y que lo disfruten.
¿Y hasta qué año pueden jugar?
Infantiles generalmente empieza alrededor de los 6 años, y a los 10, cuando cumplen 17 años pasan adultos. Ese es más o menos el periodo en el cual pueden jugar en infantiles. Y en adultos pueden jugar aproximadamente 35 o 40 años sin ningún problema.
De ahí, pero los veinteañeros también pueden jugar.
En adultos, claro. Estamos también en una parte formativa. Nos ha costado mucho formar el tema de los adultos, porque ya no es como antes. Ahora ya no hay tantos jugadores, o tantos jóvenes, o tantos niños que quieran jugar a la pelota como era antes. Ahora cuesta mucho encontrar a un niño que quiera jugar a la pelota. Muchos prefieren el computadios al deporte, y los papás no hacen mucho tampoco por llevar este tema y sacarlo un rato del computador y que corran un rato, porque no es solamente jugar a la pelota, es correr, entretenerse, provocar que los niños sientan alguna pasión por algo, porque en estos momentos los niños están todos medios planitos, ya no sienten mucha pasión por lo que quieren realizar. Y eso es lo que nosotros tratamos de inculcar: valores. Generalmente les decimos que lo que reflejan en la cancha es lo que reflejan en la vida.
¿Y cuántos alumnos asisten a los días sábados a su escuela?
A nuestra escuela aproximadamente asisten 40 alumnos, 35, 40, 45. Esperamos llegar en el corto plazo, en el mediano plazo, a 100 por lo menos. Todo lo que es propaganda lo hemos hecho también autogestionado, y yo mismo salgo a pegar por ahí papelógrafos y esas cosas para incentivar a los niños a que hagan un poco de deporte sano.
¿Y gratuito?
Completamente gratuito.
¿Y algún jugador que haya pasado por su escuela y que hoy a lo mejor sea profesional o cadete?
Tenemos un par de jugadores que son cadetes. el Maximiliano, no me acuerdo el apellido, un niño que tiene 10 años, ya está en cadete de italiano. Joan, que es un niño que viene del Paradero 25, está en cadete de palestino, y así hay varios niños que, insisto, o sea, la intención no es que sean jugadores profesionales, la intención es que sean buenas personas. Ese es el camino y esa es la única forma que nosotros estamos tratando de hacer para sacar a los niños del flagelo de la droga, del tema del alcoholismo y de repente ni siquiera eso, de repente alejarnos un poquito de los problemas familiares, de los problemas que hay en la casa y de las preocupaciones que hay en la casa que ellos no tienen por qué pasar. Yo siempre digo que los niños tienen dos obligaciones, una es estudiar y la otra es jugar.
¿Ya?
Y hay muchas familias donde no los obligan a eso, los obligan a muchas otras cosas, de manera directa o de manera indirecta, pero los meten y los insertan en la problemática de los adultos y eso no está bien.
Pero ¿y usted cómo va motivando ese tema? ¿Habla con los padres?
Conversaciones principalmente con los niños y lógicamente si tenemos que hablar con los papás, a veces hacemos charlas, nos juntamos un ratito, conversamos y tratamos de meterle estos temas. Y si hay un problema más grave, como lo hubo en algún momento con unos padres que estaban medio separados, tanto conversar con ellos, terminaron juntos y esa familia no se disolvió, gracias, yo creo, a las conversaciones que tuvimos con ellos. Así que, de hecho, no se podían ver. Y tanto conversamos con ellos que al final terminaron encontrándonos la razón y que lo principal en realidad eran la familia, los niños, que es la base de la sociedad. Lamentablemente, yo siempre digo, los dirigentes hacemos la pega sucia del Estado. Hacemos la pega sucia del Estado, representado en este caso por el municipio o por otras entidades que no se acercan mucho a los lugares donde realmente tienen que acercarse. San Joaquín no es La Legua, San Joaquín no es El Pinar. San Joaquín es la Julio Dávila, San Joaquín es la Lía de la Cruz, San Joaquín es la Madeco Mademsa, está en todos lados atacando el tema de la droga y, pucha, de repente lo único que pedimos nosotros los dirigentes es un poquito de apoyo, un poquito de ayuda. No le estamos diciendo tráigannos tantas cosas, ¿no? De repente a veces con un balón o de repente con una visita de apoyo, o qué interesante lo que están haciendo, o con una palabra de aliento, para nosotros somos felices.
Y lo otro, ¿los clubes tienen que pagar derecho de formación del jugador? ¿Eso es cadete o cuando ya son profesionales?
No, cuando son profesionales, si por ejemplo del Norteamérica, del Julio Dávila, del Catrina, de cualquier equipo sale un jugador profesional. Cuando llega y firma su primer contrato, el club deportivo al cual llega tiene que pagar formación. Que no es mucho por lo demás, deben ser como 200.000 pesos, no creo que sea más.
¿Eso es lo que paga el club?
Eso es lo que paga un club profesional a un club amateur por la formación de un jugador.
Uy, bastante poco.
Es poco. Si él llega, si este jugador, como pasó en el caso del Vidal o del Medel o del Aránguiz, que pasaron a clubes grandes, ahí ya es otro el cuento. Porque hay FIFA...
Yeah.
O el club deportivo a través de la reglamentación FIFA tiene que dar un porcentaje de, que creo que es el 0,5%, que no es menor para los contratos que aplican a los jugadores profesionales a nivel mundial, a nivel europeo.
¿Y cuántas copas tiene la Julio Dávila?
Uf, tiene hartas. En algún momento se perdieron, se las robaron, desaparecieron, pero Julio Dávila tiene su historia y fue grande dentro de los clubes de la comuna. Como te digo, lamentablemente hubo un tiempo en que no tuvimos adultos, en que no tuvimos infantiles y ese proceso se cortó. Estamos recién rearmando, los que ya en su momento eran senior, ahora ya super senior y ahora ya no son super senior, ya tienen 60, 61, 65 años y ellos están tratando de mantener el club vivo. Porque como te digo, a las generaciones que vienen más atrás les importa muy poco el tema del fútbol principalmente.
Y pero en estos años ya hay gente adulta también. Iván me contó que, por ejemplo, hay senior. ¿Ellos tienen un rango de 40 años también?
El senior empieza a los 34 años.
¿Ya?
34 años tú pasas la etapa adulto y empiezas a jugar con los más viejitos. En el fondo te empiezas a despedir de a poquito del fútbol, ya a nivel competitivo. Porque después ya... El senior y el super senior es más que nada para tomar y ser parte del tercer tiempo, que es lo que más nos interesa a nosotros los que estamos más viejos.
¿Ya?
Que es tomarse una cerveza, un asadito, un pedacito de carne. En el fondo, el fútbol, al pasar los años, pasa a ser como la excusa para juntarse con los amigos. En el fondo es eso.
¿Y usted qué cree? ¿Falta más apoyo de los clubes que vengan a ver a jugadores en las poblaciones?
Lo que pasa es que los clubes deportivos profesionales no están haciendo esa tarea.
¿Ya?
Mira, para serte bien sincero, por ejemplo, Colo-Colo no, o la Chile no está recorriendo los barrios como lo hacían antes buscando futuros jugadores. Al contrario, están esperando que les lleguen a su estadio, y generalmente quienes están preocupados de ver eso no se preocupan en lo más absoluto, y ven y se preocupan de que llegó el amigo de, el hijo del amigo o el primo de él o cosas así. No se preocupan realmente de buscar jugadores. Por eso que el fútbol nacional hace rato que no saca. La última generación buena que sacó fue la que está jugando en estos momentos y que ganó la Copa América y que ganó la Copa Centenario.
Sí.
Pero creo que Católica está haciendo un buen trabajo, creo que Palestino tiene un buen trabajo, creo que la Unión Española tiene un buen trabajo con niños. Pero, pucha, si tú vayas a Colo-Colo, llegan 5.000 niños a probarse, y si es que queda uno es mucho.
Sí.
Entonces, nosotros, por ejemplo, como Liberarte, como Escuela de Fútbol, tratamos de explicarle a los papás de que si es que uno llega, para nosotros es mucho, es súper bueno. Pero eso no es nuestro ideal. Vuelvo a lo mismo. Nuestro ideal es formar personas.
Chepo.
Y yo peleo harto con el tema. Yo soy el que más insisto. Ya con el tema de la formación de las personas, de que los niños tienen que ser más que mejores jugadores, mejores hijos, mejores alumnos. Porque aunque fuesen profesionales, la carrera profesional dura 30, 35 años, si es que es muy bueno para la pelota. 38, si es que es Chepo. Insuperable. ¿Sí? Pero el ser una persona va a ser toda la vida.
Sí.
Y eso va a influir también en cuando ellos sean padres.
Listo, estamos ya para la pausa musical. Vamos a ir a escuchar un temita y ya volvemos.
Espanto, desgastó el llanto. sorprende que aún le duele los años, la vida, su amor, los años, la vida, su amor. Oh,
desde el territorio 4, población Santa Rosa de Macul, transmite para toda la comuna, Radio San Joaquín.
Ya estamos volviendo de la pausa musical, estamos hablando con Iván Duarte, también presidente de la Julio Dávila y también tiene una escuela, Liberarte.
Yo no soy presidente.
¿Del Julio Dávila ya no es?
No lo soy. Ahora soy encargado de las divisiones menores del Julio Dávila.
Encargado de las divisiones del Julio Dávila. Mire, Iván, hoy hemos visto una generación dorada en la selección chilena. Hemos visto que han salido de poblaciones marginadas, como por ejemplo Arturo Vidal, a lo mejor Gary Medel, y hasta Fabián Orellana y otros jugadores más. ¿Usted cree que falta más atención en los jugadores, en las poblaciones? ¿Que falta que metan más, yo creo que más en el tema y ver más jugadores, yo creo, en las poblaciones? Yo creo que ahí debe estar los talentos que hoy nos tienen tan arriba con la generación dorada que es la selección chilena. ¿Qué cree usted?
Bueno, los clubes deportivos efectivamente de las poblaciones son las que tienen esos diamantes en bruto.
¿Ya?
Lamentablemente, insisto, los clubes deportivos profesionales no se han preocupado o... mejor dicho, se han despreocupado completamente de recorrer los campos deportivos de las poblaciones de San Joaquín, que entre comillas es la única comuna en Santiago que tiene solamente canchas de tierra y no tiene ninguna cancha con pasto ni sintético ni pasto natural. Ya, igual los que somos buenos, los que nos gusta el fútbol, aperramos y estamos ahí chuteando piedra junto con pelota, ¿ya? Pero yo creo que es importante y que debería ser alguna forma de convenio, no sé si la comuna lo podrá hacer con clubes deportivos, no necesariamente los tres grandes, sino que en otros clubes deportivos que vengan a nuestros, sí, barrios y que vean a nuestros jugadores. Hay niños que tienen un talento pero impresionante, un talento innato para jugar a la pelota y que podrían ser los futuros Gary Medel, los futuros Vidal, los futuros, no sé, pues Díaz. Yo he visto jugadores que son mucho mejores que los que les pagan en los clubes deportivos, en nuestros barrios, y juegan gratuitamente. Los cabros podrían estar jugando sin ningún problema en cualquier club profesional del mundo, pero son los olvidados de siempre.
¿Y usted qué club cree que está haciendo bien las cosas entre clubes profesionales? Cobreloa, Auda Italiano, Católica, la U o Colo Colo o otro equipo.
Yo he visto trabajando muy bien, bueno, acorde con lo que veo y con lo que he visto y con la cantera que han ido sacando en estos años, Palestino, Universidad Católica, me gusta mucho el trabajo que está haciendo. Yo no soy de la Católica, yo soy colocolino.
Ya,
que quede bien claro. Pero el trabajo con inferiores, con cadetes de la Católica, ha hecho un trabajo impresionante y ha sacado... como dijeron ellos, salió la generación dorada, ahora viene la generación de diamante. O sea, me imagino que los que vienen detrás de los que están son mucho mejores. Ya, Palestino siempre ha tenido una cantera muy buena con respecto a niños, porque Palestino da efectivamente oportunidades. Y la Unión Española también. Ya, los otros clubes, bueno, Cobreloa no conozco mucho el trabajo, pero tengo entendido de que de aquí de Santiago han llegado otros niños también a jugar allá. Así que no, bien, vienen algunos clubes.
¿Y hay otros clubes que le falta también o no?
Sí, yo creo que sí, los clubes más chicos. El Santiago Morning, por ejemplo, tiene tiene un buen trabajo de cadete, pero generalmente no lo termina bien. No tiene un buen trabajo en juveniles, no tiene un buen trabajo cuando pasan a su primer equipo, como que se olvidan un poquito de ya estar listo ya y los tiran al mundo y chao. Y la cosa no es tan así, hay que acompañarlos un poquito más.
Y ustedes como escuela también están motivando a los niños que estudien también, complementan el estudio y el deporte a la vez también como escuela ustedes.
Exacto, nuestro rol principal en todo este tema formativo es el incentivar a los niños a que se saquen mejores notas, a que se porten mejor en la casa, a que no se acuesten tan tarde por el tema de las hormonas del crecimiento que sí. Empiezan a funcionar a las 9 de la noche. Así que lo ideal es que los niños, y un aviso para los papás, es que los acuesten temprano, porque si no se quedan todos enanos, todos pachachos. Y lamentablemente las hormonas del crecimiento inciden también no solamente en el porte, también en el desarrollo del cerebro, de la inteligencia y todo eso. Así que es importante que se acuesten temprano los niños.
¿Y ustedes están preocupados de las notas también?
Nos gusta preocuparnos de las notas. No revisamos, pero sí los asustamos. Ya, los papás saben, ya termina el primer semestre, vamos a revisar notas. Y los papás me dicen, el otro día se acercó una mamá, me dijo, tío, estoy súper contento porque mi hijo subió de un 5.3 a un 6.4 su promedio. Y a mí me parece eso espectacular, me parece fantástico. Y esa es la tarea que estamos haciendo. Hay otro niño, por ejemplo, que el comportamiento en el colegio había sido pésimo. Y gracias al deporte, gracias al fútbol y gracias a lo que quizás nosotros conversamos y aconsejamos, han mejorado mucho su comportamiento. Y eso chita que es importante.
¿Y el apoyo de la Junta de Vecinos es importante?
Sí, de todas maneras. Nosotros estamos, voy a hacer una mención especial, estamos muy agradecidos de la Junta de Adelanto Elías de la Cruz, con Ricardo Salinas, la Pamela, Manolo, don Carlos, y también la Junta de Vecinos que nos ha ayudado con don Jaime, la Tencha. Yo creo que todos ellos han sido importante. Si no tuviéramos el apoyo de ellos, de hecho no podríamos ocupar el espacio que ocupamos en estos momentos, que es la cancha Elías de la Cruz, ya, que es una cancha que pertenece a la comunidad, y ellos nos han dado el apoyo y nos han dicho que le demos para adelante, que sigamos, porque lo que estamos haciendo, creo que estamos haciéndolo y que ha demostrado semana a semana de que estamos trabajando de manera honesta y bien. Así que eso.
¿Y de cómo se llama? ¿Y usted participa en la Junta de Vecinos de Elías de la Cruz?
Soy socio de la Junta de Vecinos de Elías de la Cruz y soy, por decirlo de alguna manera, un cooperador al 100% de la Junta de Adelanto de Elías de la Cruz. En todo lo que yo pueda ayudar, yo siempre estoy tratando, porque uno tiene que tratar de agradecer de alguna manera lo que ellos te están dando. Es una por otra. Y yo por lo menos trato de hacer las cosas y de ser un ejemplo, por lo menos para los cabros que me conocen. Y creo que lo he conseguido. Yo llevo más de 10 o 12 años enseñándole a los niños este hermoso deporte que es el fútbol. Y prueba de ello la tienes tú, porque en el campeonato que organizó Higiene y Medio Ambiente está participando un equipo Liberarte, y con niños que tienen, ya no son niños, ya son cabros, ya adultos, que tienen 20, 25 años y que pasaron por las escuelas de fútbol Liberarte.
¿Y de qué parte de la comuna viene Iván?
¿Yo?
Sí.
De la Elías de la Cruz. Vivo ahí, en la Villa Elías de la Cruz,
¿ya?
Pero me siento parte de la Madeco Madensa, me siento parte de la Julio Dávila, me siento parte de la Macul. Y me siento parte de todo lugar donde haya un niño a quien uno pueda ayudar. Creo que, no sé.
Viene de todos lados de la comuna.
Lo importante, como te digo, para nosotros son los niños y los profesores que están trabajando con nosotros tienen el mismo compromiso.
¿Y cuál es su motivación a futuro con la escuela?
Nos gustaría realmente que pudiéramos seguir creciendo, que pudiésemos tener la toda la implementación que se requiere para tener una escuela real, concreta, y que en algún momento podamos ir a jugar con cadetes ya a las escuelas oficiales de los clubes deportivos. Creo que vamos bien encaminados, creo que vamos de a poco, vamos con calma, pero a paso seguro, que es lo importante.
¿Y usted se siente parte de la comuna?
Sí, soy nacido y criado en la población Victoria.
Ya.
Me siento victoriano al 100%, pero también me siento parte de la comuna y mi corazón está aquí, y por algo trabajo aquí.
¿Y cómo ve el futuro de la comuna?
¿Quieres que sea sincero?
Sí.
A veces siento de que, y ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, de que nuestro alcalde y bueno, y nuestros concejales a veces se preocupan mucho de algunos sectores y se olvidan de otros. San Joaquín, insisto, es más que La Legua, es más que El Pinar. San Joaquín es la Julio Dávila, la Elías de la Cruz, y no porque hayan casas bonitas por ahí significa de que no tengamos los mismos problemas que hay en La Legua o que hay en El Pinar, problemas de drogadicción y problemas de alcoholismo. En el sector donde yo vivo, por ejemplo, en 10 cuadras a la redonda, si no me equivoco, deben haber 12 botillerías, y me parece demasiado, me parece que es mucho. No es que yo sea puritano, para mí hay cosas más importantes que esa. Yo creo que hay que trabajar y seguir trabajando por los niños y punto. Para mí el futuro es lo más importante, y el futuro para mí son los niños. Yo ya soy lo que soy y no voy a ser más. Pero sé que puedo, de un 100% de los niños que han pasado por nuestra escuela, yo creo que un 95% han terminado siendo buenos cabros.
¿Y usted es una persona que admire, futbolista, dirigente o familiar, que lo haya motivado a usted, Iván?
Sí, la verdad que sí. La verdad que hay hartas personas que a mí me han motivado, pero principalmente me ha motivado mi experiencia de vida. Yo cuando niño estuve internado en Fundación Mi Casa,
¿ya?
Estuve con mi hermano más chico. También anduve en la calle un rato, no robando ni nada de eso, pero anduve en la calle tratando de sobrevivir. Y yo creo que las experiencias personales al final a uno lo ayudan a crecer. Creo que a quien más admiro en realidad fue a mi papá, porque mi papá fue una persona que dentro de todo fue una muy buena, un muy buen padre, que a pesar de los golpes que me dio y un montón de cosas, y del hecho de haber estado internado, porque él tomaba, él tuvo la fuerza y la valentía de dejar el alcohol y de dedicarse al 100% a su familia después de 20 años de estar tomando casi a diario. Así que yo creo que una persona a quien admiro, a mi papá. Y también admiro a algunos dirigentes deportivos que también tienen 80 años y andan en la cancha casi con el bastón con los niños. Esas son personas dignas de admirar. De hecho, yo creo que, sin desmerecer a nuestro amigo Arturo Vidal,
¿ya?
Yo creo que el nombre del estadio tendría que haber sido el de algún dirigente viejo que ha llevado años trabajando por la comuna, y no nuestro amigo Arturo, porque él, a pesar de que ha hecho muchas cosas, no veo que haya tenido mérito suficiente para llevar el nombre del estadio. Eso.
¿Y algún técnico que admire usted, Iván?
Mr. Pipa de Barrabase. Él era muy amigo de sus jugadores. Sí, Mr. Pipa de Barrabase, yo creo que ha sido el que más me ha llamado la atención. Y el hombrón retaba a sus jugadores, los conversaba, los llevaba a su casa cuando tenía problemas para conversar, los invitaba a comer alguna cosita. Yo creo que trato de actuar de la misma manera como lo hacía él.
Y usted viendo, también es colocolino, usted viendo, recién llegó Pablo Guedes. ¿Cómo ve el futuro de Pablo Guedes en Colo-Colo?
Pablo Guedes es un muy buen técnico, ¿eh? Es una persona que sabe lo que quiere, que va a guiar a Colo Colo al camino de grandeza donde nunca tenía que haber bajado, ¿ya? Y yo creo que este año con Pablo Guedes vamos a estar de nuevo en Copa Internacional y vamos a hacer un buen trabajo. Además que él se fija mucho en la cantera, y eso es súper importante.
¿Y cómo es el apoyo de su familia?
No tengo nada que decir. Mi familia, yo creo que es el pilar, bueno, mi señora es el pilar fundamental de la familia. Ella no me pone ningún obstáculo para trabajar, al contrario, a veces yo ando un poquito desanimado y ella me da fuerza, y mis hijos me dan fuerza para decir, ya me levanto, ya voy a ver a los niños, ya voy a trabajar con ellos, aunque a veces estoy reventado, estoy cansado, o a veces por falta de motivación también uno trata de piensa en tirar la toalla, pero ahí está la patrona que me dice, no, pues si tú tenías un compromiso y tenés que cumplirlo. Muy agradecido de ella.
Y usted siendo dirigente, y acá nos vamos a ir más dentro, yo creo que del fútbol y la política, y el deporte. ¿Usted cree que falta un cambio a la constitución que dé el derecho al deporte, que haya más como atención en el deporte?
A ver, yo creo que en ese aspecto lo cubre principalmente los derechos de los niños, que están dentro de la Constitución Política de Chile. ¿Ya? Y dentro de los derechos de los niños hay uno que es específico y dice el derecho a jugar. Para mí, esencialmente el fútbol es un juego. Y así se los trato de inculcar yo a mis niños. El fútbol es un juego. Mientras se tome como un juego, se disfruta y se pasa bien. Y eso es lo más importante, que los niños lo disfruten y lo pasen bien. Ahora, si hay cambios cuantitativos y cualitativos con respecto al deporte a nivel nacional, sí, yo creo que sería importante que le dieran importancia no solamente al fútbol, a todos los deportes, absolutamente a todos los deportes. Tenemos pocos, ahora mismo la vergüenza que pasamos con el tenis, por ejemplo, no tendría por qué haber sido. Tendríamos que tener un estadio de lujo con todos los premios que ha ganado el tenis para nuestro país. El básquetbol, el vóley, hay un montón de deportes que a medida que vayan pasando los años, yo estoy seguro de que las futuras generaciones van a ser mucho mejores que nosotros en un montón de deportes, y dentro de eso va a influir mucho en la migración de la gente que ha venido de otro país, principalmente la gente de color, ya, porque con ellos yo creo que vamos, como digo yo, vamos a mejorar la raza, sí. Vamos a tener jugadores más altos, niños más altos en todos los deportes, y más rápidos y más veloces en cuanto a atletismo y esas cosas. Así que bienvenidos y agradecidos por haber elegido nuestro país para vivir.
¿Y a usted como escuela le faltan preparadores físicos o también profesores de educación física?
Si pudiésemos tener en algún momento algún preparador físico, sería súper bueno. Ahora nosotros, todo el trabajo que hacemos, que le quede claro a la comunidad, es sin fines de lucro. Nosotros, ninguno de nosotros gana un peso por hacer esto. No cobramos. Lo que yo hago fue gracias a un curso como monitor deportivo que hice hace algunos años atrás, que fui invitado a hacer ese curso por el trabajo que estábamos haciendo en esos años. Y estuvo en algún momento un profesor de educación física que se acercó a ayudarnos, pero lamentablemente él tiene que sobrevivir, tiene que vivir, y se fue a trabajar a otro lado donde le pagaban. Tenemos a Darío, que es un muy buen profesor de fútbol. Sí. Él lleva años también trabajando en este tema y él va de manera voluntaria. Tenemos un par de muchachos más que no años. Y tenemos además un kinesiólogo que es Iron, el profesor Iron, que es un kinesiólogo que se recibe este año, no me acuerdo el apellido. Y él nos ayuda mucho en el tema de la preparación de arquero. Así que estamos bien. Me siento tranquilo, me siento contento, y yo creo que los papás que están con nosotros también están contentos con lo que hemos hecho.
Ya, Iván, yo quiero agradecerte por haber aceptado la invitación al programa Vecino de San Joaquín. Quiero felicitarte el trabajo que estás haciendo dentro con los jugadores y dentro también motivando a los más chicos y a los más grandes también. Yo te quiero felicitar y que siga creciendo nomás la Escuela Liberarte, y también que el Julio Dávila vaya un buen camino.
Muchísimas gracias por la invitación. Quedan invitados absolutamente todos los niños y niñas de nuestra comuna a nuestra escuela, que está en la cancha Malaquía, Avenida La Industria, entre Ingeniero Bush y Ureta Cox. Ahí entre medio hay una canchita que se llama Lía de la Cruz. Ahí estamos todos los sábados de 11 a 1 trabajando por nuestros niños.
Quedan todos invitados, y también agradecer a Jaime, que está en los controles. Así que vamos a estar el próximo domingo con una invitada o con un invitado. Así que muchas gracias.
Gracias a nuestros invitados de hoy, hemos conocido historias y personajes de excepción, gente común que son nuestros vecinos y se destacan por su generosidad, voluntad de ayuda sin esperar nada a cambio, sino aportar a ser una comuna más humana y solidaria. Vecinos de San Joaquín vuelve la próxima semana junto a Bastián Freihofer Golcio.